Año 2024, Minneapolis. En el hospital para veteranos de guerra, el silencio se apodera de los pasillos. Uno de los ingresados, que durante años ha dejado la piel por su país, es trasladado al tanatorio tras morir por un cáncer de pulmón. Entre tan poco ruido, una persona alza la voz para rendir el homenaje que merece.
Recordamos y damos gracias por la dedicación y el servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de nuestra libertad. En esta hora le rendimos nuestro honor y nuestra gratitud.
Quien habla era Alex Pretty, un enfermero de la UCI del hospital de 37 años que trabajaba durante largas jornadas. Su pasión, además de salvar vidas, era disfrutar de la naturaleza, practicar ciclismo. Era muy, muy americano, pero no soportaba lo que en los últimos meses el gobierno estaba haciendo con los inmigrantes. Por eso, participó en las manifestaciones que se convocaban contra la violencia del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas de Estados Unidos. Nacido en Illinois, tenía pasaporte estadounidense, claro, nunca tuvo problemas, ni siquiera tenía antecedentes policiales, salvo alguna multa de tráfico. No era violento y tan solo quiso mostrar su indignación en una manifestación que se complicó por momentos. Cogió su teléfono móvil, empezó a grabar a algunos agentes que se le acercaron, que le rodeaban, le empujaron y le tiraron al suelo. Tenía permiso de armas. Portaba un arma, de hecho, aunque durante el forcejeo ni siquiera trató de empuñarla, al contrario, se la quitaron. Rodeado de 6 o 7 agentes del ICE, uno de ellos se echó hacia atrás para disparar a este enfermero que, casi al instante, perdió la vida en el tiroteo. El sonido de la ejecución pone los pelos de punta. Las imágenes del asesinato se viralizaron inmediatamente, desataron aún más el enfado entre los muchos americanos que están viendo cómo la violencia empleada por los agentes del ICE continúa dejando un reguero de sangre. Más allá de pedir perdón, para nada, la administración ha justificado el ataque. Mira lo que decía Gregory Bovino, comandante jefe del ICE.
Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero él se resistió violentamente, temiendo por su vida y la seguridad de sus compañeros. Por eso, un agente de la patrulla fronteriza disparó tiros defensivos. Esto parece una situación en la que un individuo quiere causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden.
En el vídeo se ve cómo uno de ellos le quita la pistola y cómo después otro le pega 12 tiros. Hasta 3.000 agentes han sido desplegados en Minnesota con el objetivo de cumplir con las redadas masivas contra migrantes como parte de la política migratoria de Donald Trump. El propio gobernador de este estado, Tim Walz, tachaba de repugnante la actuación de estos agentes.
Donald Trump, te llamo una vez más. Retira esa fuerza de Minnesota. Están sembrando caos y violencia. He visto los vídeos desde varios ángulos y es repugnante. Hay violencia que causan muertes por parte de los agentes federales una y otra vez.
Te recuerdo que lo sucedido con Alex Pretty no es nuevo. Todo empezó el 7 de enero de este mismo año, en el marco de la mayor operación de control migratorio jamás realizada, donde cerca de 2.000 agentes fueron enviados al área metropolitana de Minneapolis. En esta ocasión murió René Nicole, madre de 3 hijos, que se encontraba en su coche y que cuando intentó escapar fue disparada hasta en 3 ocasiones. En el vehículo tan solo había varios peluches. Donald Trump narró lo sucedido.
Todo el mundo lo ha visto. Esa mujer era muy violenta. Es una persona muy radical. Es muy triste lo que pasó. Bueno, voy a dejar que la gente lo defina. Pero inmunidad... Ya sabes lo que la inmunidad hace. La gente no puede tratar así a las fuerzas del orden. Ya sea el ICE, la patrulla fronteriza o la policía. No pueden hacer eso.
A partir de entonces, las calles se han convertido de manera diaria en auténticas batallas campales. Hemos visto como el ICE, si lo decimos bien, ha utilizado todo tipo de estrategias para la dispersión, desde la violencia en el cuerpo a cuerpo, bengalas, botes de humo. Con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, los manifestantes no han dejado de salir a la calle para protestar. Sin embargo, no han podido evitar que las redadas continúen. De las más conocidas, la que tuvo que ver con la detención de Liam Conejo, un niño de 5 años. Buscaban a su padre, que había huido del domicilio. Así defendía las actuaciones policiales el vicepresidente J.T. Vance.
La historia es que el ICE detuvo a un niño de 5 años, pero ¿qué se supone que deben hacer? ¿Deben dejar a un niño de 5 años que muera congelado? Si el argumento es que no se puede arrestar a personas que han violado nuestras leyes porque tienen hijos, entonces todos los padres tendrían inmunidad total de ser objeto de la aplicación de la ley. Y eso no tiene ningún sentido. Nadie cree que tenga sentido.
La situación cada vez es más tensa. Trump refuerza Minnesota con más agentes del ICE, mientras son más numerosas y se extienden por más estados las manifestaciones contra la violencia de estas fuerzas antimigratorias. ¿Por qué se están produciendo estas protestas? ¿Qué es el ICE? Hoy hablamos de las manifestaciones contra la política migratoria de Trump en todo Estados Unidos. El miedo, la confusión, están haciendo que cerca de 60 millones de personas que se comunican o que saben hablar español eviten hacerlo públicamente en Estados Unidos tan solo por temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Cómo nace esta fuerza? ¿En qué consiste? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Se trata de un cuerpo que nace en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 como parte de la Ley de Seguridad Nacional y lo hace con un objetivo claro, el de unificar y fortalecer las funciones de inmigración y control aduanero. Es decir, tiene autoridad de investigar delitos vinculados a la inmigración, al narcotráfico y al contrabando, así como para ejecutar órdenes de deportación y supervisar la detención de personas que no tienen estatus legal. Su trabajo siempre ha sido interno, es decir, sus agentes no protegen las fronteras y en algunos casos es común que puedan usar herramientas como órdenes administrativas de arresto o ingresos sin orden judicial cuando existen órdenes de deportación.
Tras la llegada de Trump, esta agencia federal ha sufrido un cambio bastante importante, Adri.
Sí, Ángel, y es que el presidente estadounidense ha focalizado sus esfuerzos en esta agencia federal anunciando que tienen previsto invertir cerca de 170.000 millones de dólares al control migratorio, con cerca de 75.000 millones destinados únicamente al funcionamiento de esta agencia federal. Sus actuaciones en este 2026 son cada vez más violentas, con 2 muertos ya en lo que llevamos de enero. Tan solo en 2025 hay que recordar que el número de muertes en custodia fue el más alto en más de 20 años, con al menos 30 personas fallecidas y con 70.000 detenidos, unas cifras que todo parece indicar se superarán durante este mismo año.
Con esta inversión, el ICE ha llegado a una plantilla de más de 22.000 personas, duplicando sus efectivos que trabajan en 400 oficinas por todo el país. Ahora sus agentes están generando una situación de incertidumbre, miedo, pánico, hasta el punto de que los jefes de policía de Minnesota han pedido una reunión con Trump para que se vayan o reducir la tensión. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Oye, hace unas horas hablaba la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el tema. ¿Qué ha dicho lo último?
Lo último es que no hay culpa por parte de la administración Trump. Ellos se lavan las manos. Dicen que sí, que lamentan las muertes, cualquier muerte, pero consideran que lo que estas personas que han muerto a manos de la policía fronteriza hacía era acosar, intimidar, hostigar a los policías. Esencialmente lo que se está diciendo en la Casa Blanca, y tiene unas implicaciones bastante importantes, es que en el ejercicio de las labores policiales para cumplir las promesas de campaña del presidente Trump, es decir, expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, la policía debe estar capacitada para cualquier cosa. Es lo que escuchábamos hace un momento, Ángel. Inmunidad para la policía en ejercicio de las órdenes presidenciales. Y eso, como tú comprenderás, está provocando mucha inquietud en Washington y en el resto del país.
Claro. Oye, ¿por qué Minnesota? Porque no es el estado, ni mucho menos, con más inmigración irregular.
No lo es, pero Minnesota se ha convertido en un bastión de resistencia contra el trumpismo, más que contra cualquier otra cosa. Es decir, hay varios elementos que confluyen, Ángel. Primero es el estado, Minneapolis, la ciudad en que estalló la protesta racial en el 2020 por la muerte allí de George Floyd, a manos de un policía, de Derek Chauvin. Segundo, es un estado que en los últimos años se ha convertido en sólidamente demócrata, mientras otros estados demócratas han girado hacia Donald Trump, como por ejemplo Michigan, Pensilvania y otros, este se ha mantenido en manos de los demócratas. Y de ahí provenía el candidato a la vicepresidenta de Kamala Harris, el gobernador Tim Walz. Y luego ahí han confluido tres elementos importantes. Primero, Ciudad Santuario, que es estas ciudades que no colaboran con las autoridades migratorias para la deportación de personas indocumentadas. Segundo, el hecho de que haya habido una gran población inmigrante, sobre todo de Somalia allí. Y tercero, comentarios, pues sinceramente, abiertamente racistas por parte del presidente Trump cuando dice que es que los somalíes tienen un coeficiente intelectual muy bajo y aún así están robando al Estado, ¿no? Esto ha provocado una profunda insatisfacción que está provocando esta verdadera explosión, este estallido, esta insatisfacción, estas manifestaciones en las que participan estadounidenses y dos de los cuales han sido muertos a tiros.
¿Hay alguna posibilidad de que Trump rectifique o, conociendo el personaje, esto va a seguir así?
Yo nunca he visto a Trump rectificar, nunca. Ahora, haciendo trumpología, ¿no?, que es de lo que se trata, es decir, interpretar las señales. La más importante es el hecho de que envíe allí a Tom Homan, que es el zar fronterizo, el que controla la política fronteriza, pero esto supone una admisión de que quienes estaban al mando hasta ahora no estaban haciendo todo lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, ¿se interpreta eso como una rectificación? Posiblemente. ¿Vamos a ver a Donald Trump saliendo y al tril de la Casa Blanca diciendo me he equivocado, esto no debería? No, eso jamás, no va a pasar, nunca, no va a dar marcha atrás, va a seguir hacia adelante.
¿Esto puede desembocar en un nuevo cierre de gobierno que he leído por ahí?
Sí, lo que puede suceder es que los demócratas se nieguen a cualquier tipo de negociación que tenga que ver con la prórroga de la financiación del gobierno, que va a vencer, si la Casa Blanca no rectifica y anula el despliegue de toda la policía fronteriza y otros despliegues para los demócratas injustificados. Como, o sea, aquí en Washington, por ejemplo, Ángel, tú sales a la calle y está el ejército desplegado, que es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado los que residimos aquí, pero es bastante llamativo. Yo el otro día vi a un grupo de tres soldados reducir en el suelo a alguien que había aparcado el coche mal enfrente de un teatro aquí al lado de casa, ¿no? Entonces, quiero decir, es bastante llamativo que el ejército esté desplegado en Washington y la policía fronteriza esté arrestando a gente en Minneapolis, que no está en la frontera, ¿no? O sea, no está en la frontera de México, que es donde suele estar desplegada esta policía, porque la de Canadá no está asegurada.
Oye, para terminar, David, imagino que los más trumpistas seguirán aplaudiendo, pero incluso hay republicanos que ya están bajándose del barco.
Claro, la Casa Blanca está intentando vender esto como que la mayoría de la población apoya la campaña de Donald Trump de deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Y esto es cierto, el presidente Trump tiene el apoyo mayoritario a la hora de deportar a los inmigrantes indocumentados. Para lo que no tiene el apoyo es para que la policía fronteriza mate a manifestantes estadounidenses en plena calle en Minneapolis o cualquier otra ciudad, ¿no? Y eso realmente le está empezando a pasar factura. Y claramente yo creo que cuanto más tiempo pase, Ángel, más se va a desgastar el partido del presidente de cara a las importantes elecciones parciales de noviembre.
Esa es otra, las famosas de mitad de mandato. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta
luego. Cuídate, chao. Donald Trump llegó incluso a anunciar la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, una política centrada en la inmigración irregular, ya que dice perjudicaba los intereses de todos los americanos. Muchos estadounidenses han protestado durante meses para que se respete la Constitución, dicen.
No queremos que hagan cosas ilegales aquí en Minnesota, queremos que respeten la Constitución. Hay una forma legal de expulsar a las personas que son delincuentes, pero no necesariamente se trata de inmigrantes.
Entre otras medidas, el gobierno de Trump está llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes que entraron de manera irregular en Estados Unidos. Reducen drásticamente el número anual de admisiones de refugiados. Ponen fin a los derechos de ciudadanía automática que actualmente aplican a casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense. Un plan cuyas medidas han provocado la reacción de agencias de la ONU. Para analizar un poco más en profundidad el capítulo de inmigración en Estados Unidos, hablamos con Rafael Bernal. Es analista, experto en migraciones, nos atiende desde Washington. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches para ustedes, es un gusto estar con ustedes.
¿Cómo se está desarrollando esta campaña contra la inmigración irregular? Porque, claro, llaman la atención las imágenes, los tiroteos, las ejecuciones, pero hay mucha gente a favor también, Rafael.
Correcto, y no es solamente una campaña en contra de la migración irregular. La campaña es, digamos, central a lo que es el trumpismo, a lo que es Donald Trump dentro de la política. Él buscó un tema que realmente lo pegara a un movimiento populista y encontró dentro de la oposición a la migración el tema que le dio poder político. Entonces, se está desarrollando de una manera mucho más rápida y mucho más agresiva que bajo la primera administración Trump, pero eso es porque la gente que en la primera administración Trump tenían un rango un poco más bajo, tal vez eran los más radicales del equipo de Trump, ahora es la gente central del equipo de Trump, la gente que pone realmente la ideología y la estrategia política. Estamos hablando de gente como Stephen Miller, el propio zar fronterizo, Tom Homan, Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior. Ese grupo realmente, ahora en vez de ser el grupo, digamos, la ultraderecha de la administración, es el centro, el centro de gravedad de la administración.
¿Este tipo de deportaciones cómo se producen? ¿Están siendo en el número? ¿Están siendo eficaces?
Bueno, la eficacia se mide, depende cómo la mida uno, claro, ¿no? La eficacia no está reduciendo particularmente la tasa de criminalidad, por ejemplo, que es algo que prometió. Empezando porque las tasas de criminalidad llevan en este país 10, 15 años a la baja, independientemente de cualquier política pública. ¿Están siendo efectivas en meter mucho miedo en comunidades migrantes? Sí, que es parte de la meta que buscaban. Sí están expulsando más personas del país, nos están llegando, probablemente van a llegar a un nivel similar al que tenía Obama, aunque Obama sí perseguía más gente que tenía, si no solamente un récord de criminal, también algunas, digamos, fallas un poco menos graves que delitos violentos, por ejemplo. Entonces, sí están yendo más gente, pero al mismo tiempo están deteniendo una proporción mucho más grande de personas que no tienen ningún nivel de criminalidad. Me parece que casi el 74% de la gente detenida ahorita no han sido procesadas por algún delito.
El 74%. ¿Hay cifras fiables de cuántos inmigrantes hay en Estados Unidos en situación indocumentada, irregular?
Sí, las mejores cifras son las del Migration Policy Institute y el Pew Research Center, son las cifras que yo más confío. Creo lo más importante que saber de esas cifras es que las personas en situación irregular que no tienen ninguna protección legal han bajado en las últimas dos décadas de unos 11 millones a unos 8 millones. Pero las personas que tienen algún tipo de, digamos, están buscando, están en el proceso de asilo o están bajo unas protecciones humanitarias, como es el programa de TPS, o entraron con permisos temporales bajo la administración Biden, eso se ha inflado a 6 millones. Entonces tenemos 14 millones de personas que no tienen un estatus realmente fijo y defensible frente a un juez migratorio. La administración Trump, a esos 6 millones de personas que tenían un estatus débil, pero un estatus, los considera y los trata como si fueran simplemente indocumentados, como si su estatus no vale nada, y eso ha habido mucho litigio en las cortes producto de esa actitud de la administración.
En ese sentido, ¿qué garantías jurídicas tienen las actuaciones del ICE, del ICE? Digo porque tienen un papel, pero claro, liarse a tiros.
Generalmente nunca había llegado a ese nivel la implementación de la de la ley migratoria en el interior del país. La Guardia Fronteriza, la Patrulla Fronteriza, perdón, que también es una agencia que, por ejemplo, este Greg Bovino, el agente que ha estado en Los Ángeles, ahora está en Minnesota, que es mucho la cara de estas operaciones, él es de la Patrulla Fronteriza. Entonces, estas dos agencias, obviamente es materia de debate, pero los demócratas dicen que estas dos agencias han salido completamente de la ley, están operando como guardias paramilitares excesivamente agresivas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es, ICE tiene un sistema de órdenes judiciales internas, que son realmente órdenes administrativas de arresto. Uh-huh. De acuerdo a ICE, con esas órdenes administrativas de arresto, ellos pueden entrar a cualquier domicilio sin pedir permiso de un juez anteriormente. Eso va en contra de toda interpretación de la Constitución y de la Cuarta y Quinta Enmienda desde que existe, ¿no? Desde el gobierno de George Washington. Se requiere en general una orden judicial, no simplemente una orden de arresto o de cateo administrativa. Entonces, la legalidad, bueno, ciertamente está en cuestión.
Claro.
Están llegando muy a las orillas, sino es que sobrepasando por mucho las orillas de lo que sea considerado generalmente constitucional en este país.
Yo he tenido ocasión de patrullar junto a esas patrullas fronterizas en la frontera de McAllen, frente a Matamoros, en la frontera de Texas. Y la verdad es que es muy impresionante verles, pero nunca les he visto ejercer la violencia y la fuerza como en estas manifestaciones. Ha sido una experiencia personal, pero en fin. Oye, por tu experiencia, Rafael, ¿esto cómo va a terminar? ¿Le va a resultar positivo a Donald Trump o puede estallar más todavía? Es una opinión personal la que te pido.
Como opinión personal, yo estoy sorprendido y gratamente sorprendido que la respuesta social, a pesar de que sí ha sido salir a las calles, ha sido tan pacífica. No ha habido, digamos, vidrios rotos, patrullas incendiadas y volteadas. O si ha habido incidentes violentos, han sido muy pocos. Estamos viendo un nivel de resistencia pacífica que yo jamás he visto y jamás hubiera imaginado posible, porque en cierto momento a la gente se le acaba la paciencia. Espero que sigan así las cosas, porque si la violencia empieza a llegar también de quienes se manifiestan en contra de ICE, ya vimos esta administración que es lo que está buscando. Ellos están buscando provocar eso, lo han dicho casi abiertamente. Trump, en las manifestaciones del 2020 sobre justicia racial, famosamente le pidió a sus generales que empezaran a disparar, si bien a los pies, que cosa que no es muy práctica, pero que le dispararan a los manifestantes. Entonces, realmente estamos en una situación increíblemente peligrosa, pero que hasta ahora ha sido mucho más pacífica y mucho más mesurada de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Si se mantienen las cosas así, obviamente políticamente no le conviene al presidente Trump, y en las elecciones de medio término seguramente va a ser uno de tantos factores. También va a estar la economía, va a estar quién sabe qué factores externos existan, pero generalmente la economía y movimientos, no le quiero decir estallido social por lo mismo de que ha sido tan pacífico, pero digamos estallido social, la economía y los estallidos sociales son los dos factores que más mueven elecciones en este país. Y bueno, y si ese es el caso, entonces va a tener una minoría por lo menos en la Cámara de Representantes y le va a ser mucho más difícil gobernar como ha querido gobernar.
Por eso es muy importante las elecciones de mitad de mandato en el próximo noviembre, y ojo, que solo ha transcurrido un año en la Casa Blanca. Esa es otra. Rafael Bernal, analista, experto en migración desde Washington. Gracias por la consultoría, Rafael.
Les agradezco la invitación.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de las protestas que se están produciendo en todo Estados Unidos tras las redadas masivas contra inmigrantes irregulares. El ICE está ejecutando medidas y ejecutando literalmente en Minnesota. Hasta el momento, 2 muertos, cerca de 3.000 inmigrantes detenidos. Más allá de las cifras, el debate vuelve a centrarse en los límites del poder del gobierno, en la protección de los derechos de aquellos que, con o sin papeles, viven en Estados Unidos. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, el problema se complica y se eleva al infinito cuando quien ejecuta es el gobierno.
Es que cuando un gobierno autoriza a las fuerzas de seguridad, a sus miembros, a que estén seguros de que no les sucede nada, cuando matan de un disparo a un ciudadano desarmado que ni siquiera les ha atacado, es un gobierno que está incitando a que los ciudadanos asesinen a policías. Y en Estados Unidos eso no es nada difícil, porque las armas son casi tan fáciles de comprar como las palomitas de maíz. El millonario hijo de millonario, Donald Trump, ampara cualquier barbaridad y está convirtiendo a una parte de la policía americana en una pandilla de matones que hace poco, con esa valentía que caracteriza a los matones, detuvieron, como habéis explicado hace poco, a un niño de 5 años. Afortunadamente, los policías que le detuvieron, fuertemente armados, no sufrieron ninguna lesión provocada por el peligroso niño de 5 añitos. Cuando un presidente de gobierno autoriza que la policía penetre en el domicilio de cualquier ciudadano sin necesidad de la pertinente autorización judicial, es que se ha destrozado la libertad y el derecho a la propiedad, y ese país va camino de transformarse en una dictadura en la que los abusos, la opresión y la tortura se pueden hacer ya sin disimulos, a la luz del día y delante de testigos, como hemos podido comprobar. El problema de la brutalidad es que genera más brutalidad y más violencia. Y repito, si esto sigue así, no pasará mucho tiempo sin que un policía estadounidense sea asesinado. Porque cuando la policía, que está creada para proteger al ciudadano, se convierte en un conjunto de matones que avasallan, golpean y matan, se exponen a recibir la misma receta cruel que reparte. Ya sabíamos que al fanfarrón millonario no le importa la democracia, pero creo que a millones de demócratas y de republicanos y a la mayoría de la población sí que les importa y le interesa. Y deben hacer algo antes de que un Estado de la Unión se convierta en un salón de pistoleros donde sale triunfante el que antes saca el revólver y dispara. No digo que imiten a España, donde un joyero que se defiende de un atracador puede terminar acusado de hacerle pupa al criminal. Pero si no defienden esta ola de brutalidad institucional, esta epidemia de matonismo policial, correrá más sangre y no será la artificial de las películas de vaqueros, sino sangre que se llevará a vidas humanas. Hagan algo, y pronto y eficaz. El fanfarrón millonario solo reacciona cuando peligra su dinero o su sillón.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
¿Me dejáis que os cuente una cosa? Ya veréis, con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Sí, sí, para que vivas despreocupado y además si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, si es que es el valor de ser directo. Venga, seguimos.